La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Buenos días y bienvenido a esta mañana de COPE, bienvenidos a los nuevos oyentes que nos acompañan en este lunes 4 de marzo y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos en esta mañana acompañándote, por supuesto, para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura y si lo haces desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres. Recuerda que también nos puedes seguir a través de internet en www.cope.es. Allí encontrarás toda la última hora. Saludos de Lorena Jorna. Comenzamos. Muy buenos días. Son las 12 y casi 32 minutos. Y lo primero que hacemos a esta hora es actualizar la información más cercana. Comenzamos con la previsión meteorológica para hoy. Daniel Fuentes, buenas tardes.
Buenas tardes, ha arrancado la semana con cielos grises en Cáceres, precipitaciones débiles, localmente moderadas, principalmente por la tarde y noche, y en forma de nieve en una cota alta en torno a los 1.600 metros. Temperaturas máximas sin cambios, de nuevo alcanzamos 13-14 grados hoy en Plasencia, Cáceres capital y Valencia de Alcántara, y 16 en Moraleja y Navalmoral de la Mata. El viento es del este y del sudeste moderado, con intervalos fuertes en zonas altas, y predominan los vientos fuertes en las sierras del norte. Mañana martes, cielos grises de nuevo, con precipitaciones de débiles a moderadas, temperaturas que ascenderán de forma ligera a moderada, 10 grados de mínima, 15 mañana de máxima en Cáceres capital, y el viento será del sudeste y del sur, de flujo moderado, más intenso en zonas altas, y soplará de moderada fuerte en las sierras del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Daniel Fuentes. Continuamos en esta mañana, lo hacemos con un repaso a los titulares del día. En cuanto a la situación del tráfico, a estas horas se circula con normalidad en las principales vías de la provincia y también en la red de carreteras secundarias. Y comenzamos con una mala noticia. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, el antiguo INEM de Extremadura, ha subido en 167 personas durante el mes de febrero, lo que supone un incremento del 0,11% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un total de 152.267 desempleados en la región, según ha informado este lunes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y en Cáceres el Ayuntamiento trabaja en el Plan Estratégico del Comercio Local con el objetivo de dinamizar este sector mejorando los servicios que se prestan y la competitividad de estos. La consultora madrileña Desafío Coaching está realizando el estudio previo a la puesta en marcha de este plan con un presupuesto de 16.900 euros y que tiene que estar listo en la primera quincena de abril. De hecho, ya han empezado a recoger las impresiones de vendedores y otros colectivos a través de encuestas. Y a partir de hoy se suprime el pago en metálico de las multas en las jefaturas provinciales de tráfico. Así, aquellos que acudan a estas oficinas a abonar el importe de una sanción deberán hacerlo a través de tarjeta de débito o de crédito. Por otro lado, la sección oficial del vigésimo Festival Solidario de Cine Español de Cáceres arranca hoy con las proyecciones de Madrid 1987 y Operación E, que tendrán lugar a las 5:30, a las 8 y a las 22:30 horas en los multicines Cáceres. Las entradas cuestan 3 euros, como cada año, con el lema Ver Cine Español Ayuda. La Fundación Rebrós invita a descubrir lo mejor de la producción cinematográfica del 2012 por una buena causa, ayudar a los más desfavorecidos. La recaudación de las proyecciones se destinará a los proyectos de las ONG Comité Ipiranga, Inti Raimi, Aixam y Cruz Roja. Y la Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl organiza unas charlas cuaresmales dirigidas a sus miembros y que se celebrarán en las Hermanitas de los Pobres los próximos días 4, 5 y 6 de marzo en horario de mañana y de tarde. Invitamos a todos a participar. La Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Coria Cáceres, por su parte, ha organizado una charla sobre educación infantil, la charla coloquio titulada Educación Infantil, etapa de 0 a 3 años, impartida por doña María Dolores Cepeda, maestra y logopeda, colaboradora del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis. Tendrá lugar este lunes 4 de marzo a las 8 de la tarde en el Aula de Cultura de Caja de Extremadura, en la calle Clavellina, en Cáceres. Y esta tarde a las 6 de la tarde, el obispo de Coria Cáceres, monseñor Francisco Cerro Chávez, oficiará en la Catedral de Coria una Eucaristía en acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI. Por otro lado, los jueves del mes de marzo volverán a llenarse de humor en el Gran Café, que acoge la tercera edición de los monólogos Cáceres como para tomarse la broma, que organiza la Asociación Cultural Abuela Pluma los próximos días 7, 14 y 21, con la misma filosofía de siempre: reírse de las cosas que pasan en esta ciudad a través de personajes conocidos, entre ellos nuestro compañero Franquete. Y la Asociación de Periodistas de Cáceres ha convocado una concentración ciudadana para el jueves 21 en defensa de la profesión y ante la alarmante pérdida, dicen, de puestos de trabajo en los diferentes medios de comunicación de la región. La cita tendrá lugar a las 8 de la tarde junto al kiosco de la música en el Paseo de Cánovas. Por otro lado, el edificio de la Biblioteca Central de la Universidad de Extremadura de Cáceres acoge desde este lunes día 4 y hasta el viernes 8 la exposición Viaje de Alicay, en la que han participado 10 voluntarios de esta institución a fin de plasmar la salud como un derecho humano. Organizada por el Comité Provincial de Cruz Roja Española en la ciudad y ProSalus, la muestra está compuesta por 10 paneles con una secuencia de personajes que van visualizando qué cosas influyen en la salud, intentando incluir, entre otras temáticas, las desigualdades, determinantes sociales, género o derechos humanos. Y el próximo miércoles 6 de febrero a las 8 de la tarde, la Asociación Pedro de Trejo organiza una tertulia abierta dedicada a la Plasencia Solidaria. Francisco de Jesús Valverde Luengo moderará esta tertulia en el Centro Cultural Las Claras. Y el Real Monasterio de Yuste acoge el próximo domingo un acto religioso para celebrar la recuperación de la vida monástica en el cenobio cacereño, que en principio va a presidir monseñor Antonio María Rouco Varela. Yuste vuelve a estar habitado tras el traslado definitivo a sus instalaciones de los dos primeros religiosos polacos de la Orden de San Pablo Eremita, congregación que se ocupará del espacio monástico. Estas son las noticias que hay que conocer hasta ahora. Más información a partir de la 1 de la tarde, en menos de 23 minutos. Y, por supuesto, cualquier última hora que suceda te la contamos en COPE.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Hoy es lunes 4 de marzo y la Facultad de Empresariales y Turismo de Cáceres comienza hoy a acoger la primera feria de turismo gastronómico, en la que participarán las diferentes denominaciones de origen protegidas de Extremadura y que contará además con la colaboración de alumnos de la Escuela de Hostelería de la Universidad Laboral. En un instante nos desplazamos hasta allí para conocer la última hora. Y desde el Ayuntamiento de Cáceres conoceremos las iniciativas de la Concejalía de Cultura para este mes de marzo. Charlaremos también con Fernando Pizarro, presidente de la FEMPEC, sobre la nueva ley que dejará en principio a los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes sin sueldo. Y en deportes, Paco Mangut comenta con nosotros los resultados de la jornada deportiva del fin de semana. Estamos muy tristes por el baloncesto. Todo esto y más en esta mañana. Si nos acompañas, ya sabes, comenzamos en este lunes 4 de marzo.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE. Vamos a empezar con un tema para llenar boca y sobre todo para llenar los estómagos. Y es que en Cáceres, en la Facultad de Empresariales y Turismo, se está desarrollando la primera feria de turismo gastronómico, en la que van a participar diferentes denominaciones de origen protegidas de Extremadura y que cuenta también con la colaboración de los alumnos de la Escuela de Hostelería de la Universidad Laboral. En esta mañana charlamos con Aida Ortega, organizadora de esta primera feria de turismo gastronómico y presidenta del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Empresariales y Turismo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Aida, cuéntanos cómo surge la idea de crear esta primera feria del turismo gastronómico.
Bueno, pues en la facultad en la que estudio se imparte el grado en turismo y, bueno, se nos ocurrió que ya que en Extremadura están explotando ahora el turismo gastronómico, ¿por qué no salir desde aquí una iniciativa que lo patrocine un poco más y darlo a conocer?
Ahí habéis contado con el apoyo de las denominaciones de origen protegidas, imagino que también con todo el personal de la Universidad de Extremadura.
Sí, exacto. Nos han dado productos y los profesores nos han apoyado desde el centro, desde el decanato. Hemos contado con toda su colaboración y hemos contactado también con algunas organizaciones ajenas a la universidad, como es la Escuela de Hostelería y Turismo aquí de Cáceres.
Bueno, esta primera feria además se ha inaugurado hace unos minutos, alrededor de las 12 de esta mañana, y lo cierto es que, bueno, pues es una iniciativa pionera dentro de la Universidad de Extremadura, en este caso dentro de la facultad. Vosotros habéis querido ofrecerla y abrirla a todos aquellos que quieran acercarse a conocer un poquito más sobre nuestra gastronomía.
Exacto, queríamos darla a conocer no solamente entre el personal de la universidad y los alumnos, sino también a toda la gente de Cáceres y de alrededores que quieran pasarse a conocer el centro y a conocer el turismo en Extremadura de manera un poco más gastronómica y, bueno, probar las denominaciones de origen y que salgan contentos de aquí, bueno, aprovechando la gastronomía tan rica que tenemos, sacarle un poco más de partido.
Aida comentaba al principio de la entrevista que también habéis contado con la colaboración de los alumnos de la Escuela de Hostelería de la Universidad Laboral. Imagino que ellos van a ser los encargados de la elaboración de las tapas.
Sí, exacto. Ellos van a traernos todos los días las tapas hechas. Algunas son un poco más elaboradas en platos calientes y tal, y otras son frías y un poco más sencillas, pero bueno, las van a realizar todas ellos.
Bueno, hoy comienza esta feria que termina el próximo 7 de marzo, el próximo jueves. Me gustaría conocer, bueno, pues cuáles son las impresiones entre los alumnos, porque como decíamos, estáis detrás del Consejo de Estudiantes. ¿Cuál ha sido el apoyo del alumnado de la universidad a esta iniciativa?
Bueno, pues todos querían participar, querían acercarse a conocer un poco la feria y a probar los productos que servimos en ella. Además, tienen la opción, tanto los alumnos de la facultad como todo el personal que se pase por la feria, de apuntarse a la degustación de vinos extremeños que tenemos el jueves. Así que os invito a todos los que queráis participar, que aquí en la feria, aparte de conocerla, podéis venir, es totalmente gratuita. Y nada, simplemente sería dejar el DNI y el nombre para venir el jueves a la cata de vinos.
Aida, ¿qué más actividades tenéis? Porque esta mañana, como decíamos, comenzaba, bueno, pues esta primera feria de turismo gastronómico, recordamos, en la Facultad de Empresariales y Turismo de Cáceres, donde habéis querido ofrecer a todos aquellos que os visiten pues una degustación de productos gracias a las denominaciones de origen protegidas que han colaborado con vosotros. Aparte de esta cata de vinos, de esas degustaciones de tapas y catas de los productos extremeños, ¿qué más actividades tenéis programadas para estos 4 días?
Pues hoy están aquí con nosotros, a partir de la apertura, que ha sido a las 12, los de la Escuela de Hostelería realizando los platos en directo. Mañana tendremos un cortador de jamón que hará una demostración del corte de jamón con denominación de origen de aquí de la dehesa de Extremadura. Y el miércoles vendrán unos chicos a presentar un producto relacionado con el turismo gastronómico.
Aida, como decías antes, en esa facultad se imparte el grado en turismo. Además, Extremadura, desde luego, está apostando por el turismo gastronómico y sobre todo como un sector ya no emergente, pero sí que referente a nivel nacional, porque hablamos, por supuesto, bueno, pues de turismo rural, de turismo gastronómico, hablamos de turismo de ciudades, patrimonio de la humanidad. Como estudiante en este caso y como representante y presidenta del Consejo de Estudiantes de esta facultad, ¿cuáles son, bueno, pues las iniciativas que están en la idea y en la mente de todos los alumnos? ¿Por dónde veis vosotros que estáis estudiando y formándoos como especialistas en turismo que puede ir Extremadura? ¿Hacia dónde tiene que caminar en términos de turismo?
Pues creemos que debemos borrar de la imagen de todos los españoles ajenos a Extremadura la idea de la Extremadura antigua y rural. Es una población moderna y lo que pretendemos es que eso, a través de la gastronomía, aprovechar que ya vienen para que vean realmente cómo es la actualidad. Tenemos unos paisajes muy bonitos, tenemos muchas referencias culturales, no solo gastronómicas, sino de fiestas y celebraciones a nivel regional, que deberían ser visitadas por todos los habitantes de España y, bueno, del extranjero. Intentamos que a través de este tipo de turismo se fomenten otros.
Aida, estamos en Cáceres, el repunte, por supuesto, está en la Semana Santa, donde mayores visitantes se acercan. Además, ya estamos viendo cómo incluso, bueno, pues por ley de oferta y demanda, es muy difícil ya a estas alturas encontrar una habitación en cualquiera de los establecimientos hoteleros para esas fechas de la Semana Santa. ¿Cómo podríamos mejorar el turismo en la ciudad de Cáceres? ¿Cómo podríamos aumentar ese número de visitantes en otros periodos, bueno, pues no tan llamativos como puede ser otoño o invierno, cuando sí que es verdad que en primavera pues la gran cantidad de actividades, dando comienzo con la Semana Santa, festivales, hace que también los turistas se acerquen a la ciudad. ¿Cómo podemos potenciar el turismo, por ejemplo, en la ciudad de Cáceres?
Pues fomentando otros tipos de turismo que no sean solamente el cultural. Hay muchos tipos emergentes y simplemente explotarlos, haciendo llamar la atención sobre todo pues esto de los paisajes rurales que tenemos en Extremadura, de las festividades que se hacen durante el verano y durante el otoño, intentando también ver pues eso, por ejemplo, el cerezo en flor y actividades de este tipo que no son solo culturales.
Bueno, pues damos las gracias a Aida Ortega en esta mañana. Dejamos que disfrutes de esta primera feria del turismo gastronómico que, como decimos, se está celebrando en la Facultad de Empresariales y Turismo de Cáceres, donde van, por supuesto, a disfrutar de esta primera feria gastronómica donde lo importante es llenar el paladar y el estómago. Le damos las gracias a Aida Ortega, presidenta del Consejo de Estudiantes, por acompañarnos en esta mañana. Un saludo.
Un saludo. Hasta luego.
Bueno, pues continuamos en la mañana de COPE y hemos hablado de gastronomía y pasamos ahora a hablar de algo que también tiene mucho que ver porque al fin y al cabo es parte de nuestra cultura. Es el caso de las iniciativas que nos va a presentar en esta mañana Jesús Fernando Bravo, concejal de Cultura. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Cuéntanos algunas de esas iniciativas para este mes de marzo.
Bueno, pues en primer lugar hemos iniciado ese arranque de hacer del espacio del Museo Municipal un espacio cultural abierto a lo que es todos los colectivos culturales de la ciudad, y en esa programación de carácter anual que tenemos desde los servicios técnicos de la Concejalía de Cultura establecida, pues hemos arrancado hoy con lo que es la pieza del mes, dedicada pues al lienzo de la Virgen de la Paz, que estaba antes en los soportales de la plaza y que actualmente se encuentra en las dependencias del Museo Municipal. Y hemos arrancado un poquito pues con ese lienzo tan cacereño del autor Rafael Lucenqui del siglo XIX, y de alguna forma se une a lo que fue el documento del mes, del pasado mes de febrero, que hablaba un poco de todos los entresijos y todos la documentación histórica referente a este cuadro, costes por el anclaje en los soportales de la plaza, el coste por el lienzo, etcétera. Entonces hemos arrancado con esto y ya hemos anunciado también pues en la serie después de actividades culturales para este mes en el museo, uh-huh, que arranca también tenemos pues con una exposición que se inaugura el día 7 de marzo a las 7 de la tarde, de Fotocáceres, de la Asociación de Reporteros Gráficos Cacereños, y luego tendremos una mesa redonda el día 12, también en el Museo Municipal, a las 7 de la tarde, que cae en martes. El 12 y el 19 tendremos otra, con la idea de fomentar los martes en el museo. La del día 12 será en torno a la imagen procesional de Jesús Nazareno, puesto que estamos muy cerca ya de lo que es la Semana Santa, que se va a analizar desde el punto de vista social, religioso, antropológico y artístico, esta imagen, una mesa redonda, y luego tendremos el 19 otra mesa redonda en torno al reportaje fotográfico. Prácticamente ahí cerraremos este mes de marzo dentro del Museo Municipal con la pieza del mes, con dos mesas redondas y con dos exposiciones, y así iremos continuamente durante todos los meses con la idea de fomentar la afluencia de visitantes a este museo municipal, que no tenemos que olvidar que es un museo que muy nuestro, muy local, muy de nuestra historia local, y a partir de ahí, con estas actividades, la gente viene, ve la pieza del mes o participa en las mesas redondas o ve las exposiciones, y también puede visitar las diferentes salas del museo.
Antes hablábamos de gastronomía, lo hacíamos con los alumnos de la Facultad de Empresariales y Turismo. A ellos les preguntábamos cómo se podía potenciar, bueno, pues la visita de más personas a la ciudad de Cáceres, más visitantes, y no solo en los periodos fuertes del año, donde, por ejemplo, hablábamos de la Semana Santa, por supuesto, que es indiscutible la atracción de los turistas a la ciudad de Cáceres. La cultura también, desde luego, ayuda también a que las personas se acerquen a conocer una ciudad. Jesús, desde la Concejalía de Cultura, todas estas iniciativas que comentamos también pueden atraer a otro número de visitantes, por ejemplo, aquellos que están relacionados con el mundo de la fotografía.
Pues indudablemente, yo creo que toda la oferta cultural que se haga cercano a un acontecimiento tan significativo e importante desde el punto de vista religioso y cultural y artístico, ¿por qué no? Porque, como es la Semana Santa, porque no tenemos que olvidar que son auténticas tallas escultóricas las que se salen en procesiones en nuestra Semana Santa, de un relieve y una trascendencia importante dentro del mundo del arte, ¿no? Todo repercute de alguna manera en potenciar la cultura en nuestra ciudad, y no solamente una cultura un poco superior, sino más bien decir una cultura muy local, porque también tenemos que conocer nuestras raíces, nuestra historia propiamente dicha, que es uno de los objetivos más importantes que nos marcamos en la Concejalía de Cultura, es dar a conocer nuestra historia, nuestras raíces. Por eso lanzamos esa actividad del documento del mes, para ir conociendo los entresijos de cada una de las de las piezas o de los monumentos, etcétera, que existen en nuestra ciudad, y el Museo Municipal, donde tenemos toda una historia local que se puede visitar perfectamente y conocer. De hecho, por ejemplo, la pieza del mes lleva lo que es su leyenda. El visitante puede ver, bueno, pues cuánto costó, quién la realizó, cuándo se quitó de los soportales de la plaza, cuándo se llevó al museo municipal, en fin, toda una serie de características que normalmente cuando uno visita un museo, pues ve los lienzos expuestos, las esculturas, y no se conocen, solamente lo que viene en las etiquetas. Pero en fin, todo de alguna manera para el bien de la cultura, y por un coste económico prácticamente nulo, con el hecho de difundir el patrimonio que tenemos, que es bastante importante.
Pues damos las gracias en esta mañana a Jesús Fernando Bravo por acompañarnos, por darnos todos los detalles de este mes cultural que tenemos por delante, este mes de marzo. Gracias al concejal de Cultura por acompañarnos y darnos todos los detalles de las iniciativas que esta misma mañana se han presentado a los medios de comunicación. Un saludo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Seguimos en la mañana, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero nada, estamos de vuelta para contarte otros temas que se han ido sumando a este sumario de la mañana de hoy, lunes 4 de marzo. Vamos a hablar con el Centro Pastoral Cristo Resucitado en Cáceres y también con el Centro Jesús Obrero, donde se van a organizar unas jornadas de pastoral social. En nada, te damos todos los detalles.
...91.6 FM... COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Somos un grupo de voluntarios que queremos propagar los valores de la familia, primera célula de la sociedad, para que sea respetada en su dignidad, promoviendo los valores que sostienen el desarrollo equilibrado y armónico de la persona. Para ello, apoyamos a familias en dificultad en España, Colombia, El Salvador, México, Perú, Guatemala, Congo e India. Necesitamos de tu ayuda. Únete. Para colaborar e informarse, puede hacerlo en el teléfono 927-42-2656 o en la página web www.interfamilias.net. La misma
canción. Adarpe Limpiezas. Profesionales altamente cualificados para atender a todos los sectores. Preséntenos sus necesidades y le haremos la propuesta más adecuada. Adarpe Limpiezas. La garantía de un buen servicio. Llame a nuestro teléfono 927-21-53-54. Toca madera, la mejor, la de artesana, con la que se hacen los muebles que marcan la diferencia en el mercado. Si tocas esta madera, no te vas a equivocar. En Brozas, Polígono La Charca, abren también los sábados por la tarde.
Montebola y Salón Ateneo adelantan el Día del Padre y te invitan a celebrarlo con la familia los días 15, 16 y 17 de marzo, degustando los menús especiales preparados para elegir entre 9 primeros platos y 10 segundos por solo 19 euros. Además, regalamos a cada padre un número para el sorteo de una estancia para dos personas en Puerto Antilla Gran Hotel Huelva. Montebola te desea un feliz Día del Padre.
...91.6
91.6 FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues en esta mañana queremos hablarte sobre las décimas jornadas de pastoral social que se celebran del 7 al 10 de marzo. Será en la parroquia de San Eugenio en Cáceres. En este año de la fe, más que nunca, hay que hablar de la importancia de la pastoral social. Nos lo cuentan en esta mañana, por supuesto, desde la parroquia, y lo hace Miguel Ángel González. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel. El Centro Pastoral Jesús Obrero va a acoger estas jornadas en este año de la fe, como decíamos. Estáis al lado de las víctimas de la crisis.
Sí, este año, bajo el título de Año de la Fe y con las víctimas de la crisis, queremos seguir trabajando en la parroquia y desde la pastoral obrera de la diócesis, trabajando sobre el tema de la concienciación sobre la vida de los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y de nuestra región. Este año el tema que hemos escogido pues tiene como dos grandes ejes, ¿no? Por un lado el tema de la fe, con lo cual vamos a presentar el día 7 a las 8 de la tarde en el Centro Pastoral la vida de Guillermo Rovirosa, apóstol del mundo obrero, que hace 50 años que murió y que está abierta la causa de canonización de este hombre, que fue un trabajador incansable y que puso en marcha parte de la pastoral obrera que hoy existe en nuestro país, ¿no? Para dar a conocer su vida y su obra. Y luego el segundo día, el día 8, a las 8 de la tarde también, pues este año lo que queremos es tener una experiencia distinta. Años pasados hemos trabajado sobre la crisis, las consecuencias, las causas de la crisis para entenderla, pero este año, como también el obispo de la diócesis ha dedicado el año de la fe y de la caridad, pues queremos verlo desde las personas que están sufriendo la crisis. Con lo cual vamos a tener una mesa redonda donde esperemos que, aparte de ser un aldabonazo para nuestra conciencia, para todos, que nos va a ayudar a concienciarnos de lo que realmente está pasando con la crisis. Y es que los que van a hablar son las víctimas, aquellos que la sufren. Gente que ha sido echada al paro de su trabajo, gente que ha perdido la vivienda con los desahucios, gente que ha sido sus ahorros secuestrados por los bancos a través de las preferentes, empresarios que han tenido que cerrar sus empresas porque no podían mantenerla, nuevos emprendedores, incluso hasta personas que, bueno, pues que están ya con un pie en Alemania para irse a trabajar porque aquí no encuentran el lugar y están ya con un contrato de trabajo para marcharse a Alemania. O sea, queremos verlo desde la vivencia de cómo se está viviendo y cómo está afectando a las propias familias. Y eso lo vamos a hacer el día 8, a las 8 de la tarde, Día de la Mujer Trabajadora, para tocar nuestros corazones y nuestra conciencia, para que ponerle nombre y apellidos y situaciones concretas que la gente está viviendo. Y además dentro del mismo barrio y de la misma parroquia, porque la mayoría van a ser gente que comparte su vida con nosotros allí en Aldea Morí.
Bueno, no termina, por supuesto, aquí, sino que además ese día 9, como decíamos, tendrá lugar la jornada de concienciación. La crisis y los recortes nos afectan a todos, pero el día 10 también culminará con la celebración de la Eucaristía, Miguel Ángel.
Sí. Mira, el día 9 ya queremos, las dos, el 7 y el 8 va a ser más en el interior del centro pastoral para que las personas que quieran participar, a lo cual invitamos a toda la ciudad a que se pase por allí para realmente pues ayudarnos a tomar esa conciencia, pero el día 9, sábado, lo que queremos es salir fuera, a la calle, a preguntar, a hablar con la gente, pues para que puedan participar y recoger un poco pues esa opinión de cómo a ellos les está afectando la crisis y cómo está afectando a sus propias familias, ¿no? Y luego ya pues lo cerraríamos el domingo con la celebración de la Eucaristía. También hay una cosa muy importante, y es que vamos a tener al mismo tiempo, durante toda esta semana, una exposición sobre Guillermo Rovirosa, en la cual vamos a hacer que la gente pueda participar, pueda conocer, y vamos a tener el sábado una actividad especial con los niños, para que también ellos puedan investigar sobre la vida de Guillermo.
Pues le damos las gracias a Miguel Ángel González, sacerdote de la parroquia de San Eugenio de Cáceres, en Aldea Moret, que celebran estas décimas jornadas de pastoral social del 7 al 10 de marzo, año de la fe con las víctimas de la crisis, y que nos ha querido acompañar esta mañana para darnos todos los detalles. Un saludo.
Pues muy igualmente, gracias por llamar.
Pues llegamos al final de la primera parte de este programa. Volvemos en nada después de la información nacional.
Hacemos punto y seguido en la mañana en COPE Cáceres, en el 91.6 de la FM y en el 900 de la onda media en COPE Alta Extremadura. En nada, estamos de vuelta para hablar con el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro. Con él charlaremos sobre la FEMPEX, la Federación de Municipios de Extremadura. Hasta ahora.
Mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.